El presidente José Mujica lo definió como un experimento, y ese experimento se pone en marcha ahora nomás, entre hoy y mañana. Hoy en el Consejo de Ministros se firmará el decreto que reglamenta la ley que se aprobó a fines del año pasado y que regula el mercado de la marihuana. Sobre ese decreto estamos conversando esta mañana con Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Calzada, yo le decía, vamos a examinar cada una de las formas de producción que están habilitadas ahora a partir de la ley y el decreto. El autocultivo, los clubes de membresía y la producción de marihuana para ser expendida luego en las farmacias. Vamos primero al autocultivo. Esto está regulado en varios artículos del 14 al 20. Se entiende por cultivo doméstico de cannabis psicoactivo aquel realizado por personas físicas que, estando destinado al uso personal o compartido en el hogar, no supere las 6 plantas de cannabis de efecto psicoactivo por cada casa-habitación, y el producto de la recolección de la plantación no supere los 480 gramos anuales. ¿Qué pasa si en una casa hay dos consumidores, por ejemplo, marido y mujer? En teoría, con estos 480 gramos no alcanza.
No, son las partes de las restricciones que tiene la ley.
480 es el consumo de una persona, el consumo máximo admitido para una persona.
Para una persona. Podrán tener dos opciones, te diría. Uno, tener 3 plantas cada uno, es decir, registrarse los dos. En el hogar no va a poder haber más de 6, porque se define al hogar como la casa-habitación. Uh-huh. Otra opción es que uno se registre en el sistema de autocultivo y otro se registre en un club, o el otro se registre en las farmacias. La ley navega por un estrecho canal, como te decía fuera de micrófono. Si se te va el barco hacia un lado, encalla, y se te va hacia el otro, encalla, ¿no? En uno por más y en otro por menos.
Si entiendo bien, la idea del autocultivo es uno por casa, uno por casa-habitación.
Uno, sí, exactamente.
Y si hay más de uno, ya de hecho se está evolucionando hacia un club de membresía y tendrá que armarse ese club de membresía, etcétera.
Eventualmente, sí, que tiene que tener entre 14 miembros y 45.
Bien. De todos modos, hay otra pregunta posible. ¿Cómo se evita que esas plantas, 6 plantas de cannabis, por ejemplo, en una casa, no terminen siendo usadas por personas que no están habilitadas por la ley para ello, por ejemplo, menores de edad?
Sí. Bueno, se recomienda y se plantea que el IRCA determinará las protecciones de esas plantas, ¿no? De manera de que no queden a dispuesta de menores, justamente, ¿no? Sobre todo por el
riesgo. ¿Cómo se controla eso, casa por casa?
Eso es muy complejo. Por eso te digo que navegamos en un canal estrecho. El IRCA va a disponer de inspectores y va a inspeccionar aleatoriamente, y se tendrá que dejar ingresar a las casas y eventualmente se podrán establecer sanciones. Eso está todo previsto en la ley. Por otra parte, la ley tiene un sentido regulatorio, no es un sentido de panóptico orwelliano de un control total, ¿no? Acá dejamos...
Sí, pero no, el tema de facilitar el consumo a menores no es un detalle menor.
No, por eso no es un detalle menor, y por eso se especifica, ¿no? Las condiciones de seguridad aplicables a los cultivos domésticos, la misma deberá propender a evitar su fácil acceso a menores, incapaces y personas no autorizadas. Ese es el artículo 20. Ahí lo importante es trabajar en otros ámbitos, en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la promoción de la salud, en el ámbito de la seducción, de alguna manera, ¿no? Nosotros hemos trabajado en este tema. Hemos intentado trabajar con todos los actores, desde los farmacéuticos hasta los autocultivadores, ¿no? En general tienen visiones críticas, todos, ¿no? La tarea de la política, la tarea del gobierno es encontrar el camino más adecuado y más razonable, sin hacer una ley para unos o para otros, ¿no? Sí, nosotros no hicimos una ley para los autocultivadores, no hicimos una ley para los clubes, hicimos una ley que intenta regular esto con una visión que, como el presidente lo dijo, es atacar al narcotráfico, es eliminar la incongruencia jurídica y es dar condiciones de salud adecuadas al conjunto. ¿Cómo vamos a controlar eso? Bueno, en otro momento se dice de la reglamentación, ¿no? Los inspectores del IRCA podrán ir a una casa a golpear, está la perspectiva de que te abran la casa y que vos puedas inspeccionar, porque vas a tener que decir, yo voy a registrarme como autocultivador y voy a cultivar acá, en este lugar. En el caso de que te niegues a la inspección, ahí el inspector podrá dar cuenta a la policía, al juez, a la justicia, y eventualmente podrás entrar con otras condiciones.
Hablemos de los clubes de membresía que aparecen regulados en los artículos 21 al 31. Allí se establece que tienen que constituirse bajo la forma de asociaciones civiles, tendrán un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios y podrán plantar hasta 99 plantas de cannabis de uso psicoactivo. La producción y acopio anual de cannabis no podrá superar la cantidad de 480 gramos anuales por socio. ¿Cómo se controla que el club de membresía no supere la cantidad máxima permitida?
Tenemos varios elementos. Primero, el club deberá de definir el tipo de producción que va a hacer, ¿no? Si es una producción continua, cada planta puede dar entre 80 y 300 gramos, ¿no? Una producción continua significa que vos plantás a lo largo de todo el año. Esto tiene un conjunto de beneficios en materia de seguridad, es más segura porque vos no necesitas grandes cantidades de acopio, entonces vos vas cortando de alguna manera y distribuyendo. Los clubes de membresía son mucho más factibles de controlar y de inspeccionar que lo que pueden ser los autocultivos, por supuesto. Seguramente los autocultivadores sean controlados más aleatoriamente y los clubes más sistemáticamente. Controlar un club de membresía hoy es como, yo qué sé, el INAC o el Ministerio de Ganadería controlan los frigoríficos, ¿no? Vos podés hacer una visita cada 15 días y tenés un estado de situación del tipo de cultivo que hay, podés estimar perfectamente cuánto le va a rendir eso y podés hacer un seguimiento de eso.
La preocupación viene por la posibilidad de que desde los clubes de membresía, por ejemplo, se produzcan fugas de producción que vayan a parar a una especie de nuevo narcotráfico, ¿no?
Sí, la obsesión de todos quienes trabajamos en este tema, acá en Europa, en Estados Unidos, en Israel, es controlar el volumen de producción, ¿no? Y evitar que el volumen que estimemos sea mayor al real y que ahí haya una fuga. O que en cualquier elemento haya una fuga. En todo comercio regulado hay fugas, ¿no? Hay fugas en el comercio de medicamentos, hay fugas en el comercio de cigarrillos, hay fuga en el azúcar, en todo podés encontrar una fuga. La idea fundamental es tener aquellos mecanismos que sean lo suficientemente idóneos para evitar que se produzcan fugas masivas o que se produzcan fugas críticas, digamos, que justamente alimenten eventualmente el uso a nivel del narcotráfico. Lo hemos dicho de un primer momento, este es un decreto regulatorio, por lo tanto se puede corregir con otro decreto, y la idea de que esto fuera así es para tener flexibilidad en el control y poder ir adecuando la herramienta, teniendo en cuenta que es una primera experiencia a la realidad. Nosotros hemos tenido tanto trabajo en esto porque tenemos pocos lugares a donde mirar, ¿no? Si bien hemos mirado otras experiencias, nos hemos apoyado en gente que ha trabajado mucho esto, fundamentalmente en otros países, ya te digo, en Israel, en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá, pero creemos que tenemos un ordenamiento normativo que contempla estas dos cosas, ¿no?
Sí, pero está claro que hay una cantidad de riesgos y hay una cantidad de áreas en las que se va a estar probando, ¿no? El famoso tema del experimento. Dice uno de los oyentes, Sergio, es una norma tan débil y muy fácil de violar. Ni calzada puede defender la cantidad de caminos laterales que tiene. Los narcos están de parabienes.
No, yo creo que todo lo contrario. Lo que hoy no tenemos con el narcotráfico es que los mecanismos de control, tenemos un único mecanismo de control, es la ley penal y de interdicción. Y eso es lo que ha demostrado que en 40 años el narcotráfico ha crecido exponencialmente y no ha habido forma de pararlo. Esto establece mecanismos de control nuevos, mantienen los anteriores, ¿no? Porque la ley 1494 se mantiene y aquel que lo haga ilegalmente va a ser penado y va a tener penas de prisión. Y establecemos un mecanismo nuevo, económico, ¿no? No es un mecanismo como el de Colorado, que te decía, de carácter totalmente liberal, sino es un mecanismo más acotado que busca competir, como hablamos la otra vez que estuve acá. Competimos la inseguridad y la violencia de ir a una boca a comprar contra la claridad y la seguridad de comprar en un lugar habilitado, como puede ser una farmacia, una calidad de un producto controlado. Este es un producto de uso humano, ¿no? Lo que se está consumiendo en la calle es basura directamente, es un producto totalmente adulterado, sin ninguna condición de envasado ni nada. Entonces se va a competir en la calidad y se va a competir en el precio. Entonces, fugas hay. Yo creo que hay que ser realista en la política, no hay que ser omnipotentes en ningún caso. Creo que se ha sido muy omnipotente por quienes han defendido la existencia de un mundo sin drogas, porque la historia de la humanidad marca otro camino, y lo que esto es una herramienta posible, perfectible, y que en la medida que la podamos ir aplicando y que nos vayamos adecuando a ella, podremos mejorarla.
Yo le pregunté ya por el autocultivo, le pregunté por los clubes de membresía. Termino ahora con la tercera forma de producción habilitada, que es producción de marihuana para ser expendida luego en farmacias. Eso está en los artículos 5 al 12 del decreto. ¿Hay que entender que la semilla será una sola y que el único autorizado para importarla es el Estado?
El único autorizado para importarla es el Estado. Las semillas que se usen por el sistema para farmacias seguramente sean en el entorno de 5 variedades. En todos los casos el importador es el Estado, esto lo dice la ley, y en el decreto reglamentario se precisa eso. Es decir, que si tú querés mañana importar algún tipo de semilla, tenés que ir al IRCA y pedir para que el IRCA te la importe y te la expenda a ti,
¿no? Hemos hablado varias veces ya del IRCA, es una sigla a la que hay que acostumbrarse, ¿no? Instituto
de Regulación y Control del Cannabis.
Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Pero entonces, las semillas las importa el Estado y después da licencias a productores, a quienes van a plantar, envasar y distribuir a las farmacias la marihuana. ¿Cuántos productores habrá? ¿Cómo se los seleccionará?
Bueno, va a haber un proceso de llamado a interesados. Tendrán que presentar propuestas. Se lo va a seleccionar por un conjunto de elementos que están también expresos en la reglamentación: idoneidad, solvencia moral. Tendrán que claramente no haber tenido vínculos con el narcotráfico, ¿no? Eso es en el artículo 7, ¿no? Todo llamado a interesados deberá incluir el requerimiento de información que el IRCA solicite relativa a la estructura societaria del postulante, a los efectos de una adecuada identificación y conocimiento del beneficiario final, así como al origen de los fondos que se propone destinar a la ejecución del proyecto. El marco de la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, pudiendo el IRCA solicitar las aclaraciones y ampliaciones que estime pertinente. Esto lo hará la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. Es decir, que el narco, esa idea del narco económicamente potente que puede venir y quedarse con una plantación, está también controlada en la medida en que esto se puede controlar a través de estos elementos, y creo que en ese sentido en el país tenemos una muy buena experiencia en materia de control.
¿Existe una estimación de cuánta marihuana se necesita para cubrir la venta que se realizará por la vía de las farmacias?
Sí, el consumo total, tenemos una estimación hecha a partir de los datos que tuvimos en el año 2012 con la encuesta de hogares y otros elementos, una entre 18 y 22 toneladas. Vamos a hacer en los próximos días, estamos ya con todo el desarrollo en curso, una nueva aproximación metodológica a eso, vamos a estudiar desde dos o tres ópticas diferentes cuál es el volumen de mercado, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de los próximos tres meses en materia de implementación.
O sea que todavía no se sabe cuántos productores habrá y cuántas hectáreas se plantará.
Bueno, yo te puedo decir los máximos. En ningún con 10 hectáreas se cubre todo lo que el país consume. No vamos a empezar por 10 hectáreas, obviamente. Esto va a ser progresivo. La idea es, en el primer año, poder dar cuenta, una estimación que le iremos ajustando. Si es más la demanda, podremos fácilmente habilitar más, pero empezaremos con un criterio de mínima, seguramente para producir entre 4 y 5 toneladas en primer año.
Y esa marihuana, la producida especialmente para ser vendida en farmacias, es la que todavía no está disponible, ¿no? Porque, bueno, autocultivo ya hay, clubes de membresía seguramente también ya hay. ¿Cuánto demorará en ponerse a la venta la primera partida en farmacias?
Iba a ser en el curso del segundo semestre. Acá hay tiempos de gestión, ¿no? Hay que terminar la licitación, venimos trabajando en ella, pero en los próximos 15 o 20 días tendremos el llamado a interesados. Tenés que dar un tiempo, 20 días, 30 días, para que los interesados puedan armar sus propuestas y presentarse a ese llamado. Tenés que dar un tiempo para estudiar la propuesta y para recurrir después los plazos, ¿no? Uh-huh. Más allá de que es un organismo que se mueve en el derecho privado, el IRCA, estos son cuestiones de estilo, digamos. Y después hay un tiempo para la instalación de la del grupo, de la empresa, de las personas que ganen esa licitación, y después están los tiempos biológicos. Una vez que tenés todo instalado,
¿cuánto es el tiempo biológico una vez que se planta?
Y necesitas tener 6 semanas por lo menos de vegetativo, que se le llama, que es donde las plantas, haces el esqueje, la planta empieza a crecer, después tenés otro tanto, se te van 4 meses más o menos en tener la primera flor, ¿no? Mínimo, ¿no? Entre 4 y 6 meses, 6 meses es lo natural, la podés con el manejo del cultivo llegar a los 4 meses.
Estamos, sí, en mayo, todo indica que las primeras ventas en farmacias van a quedar muy sobre fin de año, ¿no?
Y van a quedar sobre noviembre, diciembre seguramente.
¿En qué predio se desarrollará esta plantación de marihuana oficial? ¿Qué tipo de custodia tendrán esos predios? ¿Efectivamente estará a cargo de las Fuerzas Armadas, como se habló?
Es una de las hipótesis de estudio.
Pero no está en el decreto.
No está en el decreto, esto queda en el campo del IRCA. Está definido que serán en predios estatales, ¿no? Predios estatales, hay muchos predios estatales, y que habrá una custodia perimetral que la proporcionará el Estado de la manera más adecuada que encontremos. No está definido exactamente el lugar.
¿Cuántas preguntas nos quedan y qué poco tiempo hay? Pero veamos, tratemos de ir en un picado rápido. ¿Cuándo comenzará a funcionar el registro para todas las actividades previstas en la reglamentación, ¿no? Para el autocultivo, para los clubes de membresía, para las farmacias? ¿Cuándo se empieza a trabajar en los registros?
En los registros estamos trabajando desde hace 6 meses. Yo te decía que para el registro a nivel de las farmacias y el registro general, digamos, hemos hecho investigaciones cualitativas. Acá no vale mucho lo que uno piense, lo que uno sienta, ¿no? Nosotros, que somos de una generación que vivimos la dictadura, tenemos una cantidad de restricciones, ¿no? ¿No? Yo no sé si ustedes vieron aquel cortito cómico que hicieron de la farmacia, ¿no? Cómo se comportan de manera diferencial las generaciones en esto. Entonces hicimos un estudio, la posibilidad del registro con cédula de identidad, la posibilidad del registro con una tarjeta innominada, que era la idea que habíamos sostenido al principio.
Ahí usted está hablando del registro del consumidor.
Del registro de los consumidores, sí.
Del registro de la persona que va a terminar comprando la marihuana en una farmacia.
No, y también de los autocultivadores y de los clubes, porque tú puedes consumir,
claro. Sí.
Por farmacia, por clubes o como autocultivador.
Entonces, y en los tres casos hay que registrarse.
En los tres casos te tenés que registrar. En el cultivo de farmacias, en la dispensación por farmacia, es totalmente anónimo. Esa es la garantía que se le da. El autocultivo no puede ser anónimo, porque tenés que tener un registro, podés tener que acceder al cultivo, y en los clubes no puede ser anónimo hasta por ley, porque la asociación civil no es innominada. Entonces, vamos a tener que tener un registro general. Este registro, como te decía, lo vimos por estas tres vías. Finalmente, lo que resultó más amigable es a través del registro dactilar, ¿no? Como esto que ahora te hacen en los aeropuertos o en muchos lugares de trabajo, que vos pones el dedo y eso te habilita el ingreso, te habilita el ingreso al país o el ingreso al trabajo y te marcan la tarjeta. Nosotros, los más veteranos, decíamos, bueno, pero el registro está muy asociado a la cédula y a la huella dactilar y al control policial, pero resulta que tecnológicamente lo que hay atrás de esto es un algoritmo que transforma esa huella dactilar en un número autogenerado en función de tus huellas, y que eso no tiene nada que ver con el algoritmo que genera la huella en identificación civil. Entonces, a los usuarios más jóvenes, que son la mayoría, ¿no? Tú sabes que contra todas las opiniones, la mayoría de los usuarios de cannabis no son los menores de 18 años y no son los mayores de 45, ¿no? El grueso de los consumidores se concentra entre los 20 y los 30 años, con un pico de la campana de Gauss en los 26 años. Entonces, a través de estos estudios definimos este sistema como el sistema más idóneo.
O sea, de ahora en adelante, una vez que existe el registro, por ejemplo, la persona que se anota para ser comprador de marihuana en la farmacia tendrá que ir al registro correspondiente, tendrá que entregar allí toda la información solicitada,
sí,
pero luego, a los efectos de que le permitan comprar en una farmacia, no va a tener que dar su nombre. Al llegar a la farmacia, lo que tendrá que hacer es poner el dedo índice en un aparato que verificará que efectivamente esa persona está habilitada y que no compró ya el máximo permitido por mes, etcétera, ¿no?
Exactamente, te la estudiaste toda y es así.
Ese va a ser el procedimiento. O sea, el consumidor al llegar a la farmacia no va a tener que decir, yo me llamo fulano de tal.
No, para nada. Pone su dedo, ¿no? Ahí le aparece, le habilita en la pantalla de la computadora al farmacéutico y dice, este número tiene habilitado 30 gramos o este número ya se llevó todo lo que tenía, no le puedo dar.
A ver, otra pregunta sobre las farmacias. El decreto deja en claro que el consumidor de marihuana que no realice autocultivo y que no integre un club de membresía solo puede acceder legalmente al cannabis si lo compra en una farmacia. O sea, los únicos comercios que podrán dedicarse a la venta de marihuana producida bajo control del Estado son las farmacias.
Exactamente.
Incluso se aclara que las farmacias solo podrán vender marihuana de manera directa y en los propios locales. El artículo 35 prohíbe la posibilidad de vender a través de Internet, de hacer delivery, de vender por teléfono. Tiene que ser personal la venta en el propio local de la farmacia.
Claro.
De todos modos,
eso nos da más seguridades también. Por la pregunta del oyente que te hacía, ¿no? Que se nos va el agua por entre los dedos, nos da más posibilidades que el carné, porque el carné, de alguna manera, vos podés ir con el carné de otro, presentarlo. Tuvimos un aporte muy interesante que nos hizo, en ese caso, Miguel Bresner, que trabajamos con él en algunas cosas. Dijo, bueno, pero en el carné, como si fuera un carné de estos del sistema de transporte, vos podés incluir una foto. Entonces, bueno, pasás el carné y aparece la foto. Esto a los usuarios no les gustaba y los símiles, ¿no? En las fotos podían ser muchos. Entonces, realmente, este sistema dactilar es el sistema que da más seguridades y que es el más amigable para los usuarios.
El decreto habilita a las farmacias a vender marihuana producida bajo control del Estado, pero no las obliga.
No las obliga.
Si entiendo bien, las farmacias pueden negarse a ingresar en este rubro.
Sí.
Pueden negarse. Estaba la pregunta.
No es un producto de primera necesidad, ¿no?
Había preguntas sobre las farmacias, Romina.
Sí, por ejemplo, Juan planteaba cómo se va a proteger los posibles robos a farmacias.
¿Cómo se protegen hoy los posibles robos de otras sustancias mucho más riesgosas para la salud en las farmacias? Hoy y de hace más de 120 años las farmacias venden todos los derivados del opio, que son productos mucho más sensibles, ¿no? Va a haber un sistema, si las farmacias optarán, se le va a exigir ciertas condiciones de seguridad que tengan, naturalmente, para aquellas que quieran vender. Nos parece que en esto, que va a ser progresivo, ¿no? Va a haber una primera fase de adecuación. Si pensamos cuando viene una barra con un club de fútbol de otro país, que han pasado acá, chilenos, argentinos, paraguayos, y roban en un supermercado, lo que roban son whisky y tabaco, ¿no? Y no todos los días los habitantes del país, digo las que vienen de afuera y también las de acá, ¿no? Porque a veces cuando las de acá se van para otros lugares también lo hacen. No quiero mencionar a ninguna barra en especial. Acá hay un grupo de gente que eventualmente puede tener esta intencionalidad y que lo puede hacer. Nos parece que no todos los días esta gente entra a los supermercados, a los almacenes, a robar tabaco y bebidas alcohólicas. Lo hace esporádicamente, eventualmente esto podrá pasar. Uh-huh. Es parte de lo que se vive en la sociedad contemporánea. No nos parece que pase esto todos los días.
Siguen acumulándose las preguntas, por ejemplo, a propósito de prohibiciones, controles, Romina.
Sí, por ejemplo, acaba de llegar una, pero hay varios oyentes que van por ese lado. ¿Los patrones pueden sancionar a los empleados que hayan consumido cuando van a trabajar? Y hay varios que preguntan, bueno, ¿qué se está previendo en cuanto a el consumo que haga el trabajador en horarios de trabajo o previo, ¿verdad? ¿Y qué tipo de sanciones pueden aplicar los empleadores?
Sí, este fue un artículo que nos llevó varias semanas, ¿no? Más de un mes trabajarlo. Lo trabajamos conjuntamente con la Cámara de la Construcción, la Cámara de Transporte, la Administración Nacional de Puertos, el PICHNT, la Cámara de Prevencionistas, el Colegio de Prevencionistas, la Universidad de la República, los Ministerios de Salud y el Ministerio de Transporte. Creo que lo mejor es leerlo, ¿no? Es un artículo de los más largos de la reglamentación, es el 42, y prohíbe, se encuentra prohibido fumar, mantener encendidos, consumir o ingerir productos de cannabis o a base de cannabis durante la jornada de trabajo, sea en los lugares de trabajo o en ocasión del trabajo, y en general durante todo el tiempo en que el trabajador se encuentre a la orden del empleador. Este es un... es uno de los artículos más complejos, porque son aquellos artículos que hay que leerlos en la letra chica.
O sea, se prohíbe fumar durante el horario de trabajo, pero luego se agrega en el párrafo siguiente que también se encuentra prohibido laborar cuando el trabajador tenga afectada su capacidad para la realización de sus tareas debido al consumo previo de cannabis psicoactivo.
Claro, acá se dan situaciones, por ejemplo, en el transporte es muy claro, ¿no? Tú podés estar a la orden... y ya existe reglamentación para el alcohol, ¿no? En esto sí tomamos cosas que ya se han hecho. Tú podés estar a la orden y te sentaste a comer y te tomaste un vaso de vino y no podés ir a trabajar. No podés agarrar un ómnibus y salir a conducir o un taxi porque no sabés si te iban a llamar. O te puede suceder en el que estás trabajas en la estiba y de pronto estás esperando y vas a entrar para trabajar y no podés trabajar. O
sí, a ver, en el propio decreto se establece en artículos anteriores la misma prohibición de fumar en espacios cerrados que rige para el cigarrillo, ¿no? Entonces alguien podría pensar, bueno, bárbaro, yo estoy en mi lugar de trabajo, salgo, me conceden un ratito, unos minutos, voy a la vereda, fumo marihuana en la vereda y vuelvo a entrar. No, eso no se puede hacer.
Eso no se puede hacer.
Eso no se puede hacer porque al volver, ese trabajador se encuentra bajo los efectos de la marihuana y eso está lisa y llanamente prohibido.
Exactamente, sí, está prohibido en todas las condiciones. Ya te digo.
Y también está prohibido haber llegado al lugar de trabajo de su casa con marihuana consumida un rato antes.
Claro. Por eso dice en ocasión del trabajo, ¿no? Lo que cambia, para que los oyentes se puedan hacer una idea, todas las drogas son diferentes y por eso nosotros hemos dicho sistemáticamente que hay que regularlas todas de manera diferente, ¿no? Lo que cambia son los mecanismos de prueba, ¿no? En el caso de la marihuana, el efecto psicoactivo es un efecto del entorno de las 4 horas, ¿no? Y si tú haces una prueba en sangre, por ejemplo, como haces para el alcohol o en orina, te puede salir el consumo de ese momento, ¿no? Si tú consumiste y haces una prueba en sangre para marihuana en un falso positivo, ¿no? Que la persona lo reclame, el consumo de marihuana le puede salir de una semana anterior, porque al ser un elemento liposoluble se mantiene en el estado graso del cuerpo. Entonces depende mucho del metabolismo de la persona. Por eso, en ciertos actores, cuando se le hacen este tipo de pruebas, y por eso, por ejemplo, incluso a nivel del deporte se cambió, se pasó de 15 a 150 nanogramos en materia de deporte, porque tú le hacías una prueba de sangre a un deportista y fácilmente le podés encontrar marihuana que haya consumido, no con el logro de un de un mejor logro deportivo, le podés encontrar cannabis en una traza de cannabis.
¿Y entonces en el cómo van a funcionar los controles en los lugares de trabajo?
Y los controles como se detalla en el decreto, ¿no? Por acuerdo con las organizaciones sindicales, es toda la legislación laboral a nivel mundial, es lo que recomienda la Organización Internacional de Trabajo, de que sea negociada. Por suerte en el país tenemos Consejo de Salario, por suerte en el país tenemos comisiones bipartitas de salud y seguridad en el trabajo. La idea es negociarlo a estos niveles, y la ley da un marco claro de lo que se puede hacer. Se puede controlar, se tiene que controlar, las empresas lo podrán hacer. Lo pensamos mucho también en empresas grandes y en empresas pequeñas. El marco es bastante claro, pero claro, analizar el artículo 42 necesitaríamos que también estuviera la Dirección General del Trabajo acá y 45 minutos para hablar de esto.
Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esto que es apenas un primer abordaje de un decreto que, como dijimos al principio, es muy extenso. Tiene 104 artículos y, por lo tanto, resulta imposible de abarcar en una entrevista como esta. No hemos dicho nada a propósito del artículo 41. Todo conductor que tenga afectada su capacidad debido al consumo de cannabis psicoactivo se encuentra inhabilitado para conducir cualquier categoría de vehículos que se desplacen en la vía pública. Esta es otra novedad, ¿no? Va a empezar a haber controles de consumo de marihuana entre los conductores. También están las dudas a propósito de si este nuevo marco puede generar un turismo canábico en Uruguay, cómo se va a evitar que los visitantes accedan a la marihuana producida oficialmente. Lo dejamos estas y otras disposiciones para próximas charlas con usted o con otro jerarca, ¿le parece bien?
Sí, nosotros estamos a la orden. Nos parece lo mejor que podemos hacer es difundir y aclarar todas las dudas que pueda haber, y bueno, por eso tenemos la prioridad también de comunicar a través de los medios de comunicación esto, y estamos a la orden. Algunos decretos, como te decía, el de conducir es un poco más claro, ¿no? Pero este particularmente, el mundo del trabajo, es un decreto que hay mucha preocupación por los empleadores, por los trabajadores también, que tiene que ser garantista y que tiene que ser hecho desde una perspectiva de derechos humanos y de salud pública, ¿no? No es bueno consumir drogas y hacer actividades de riesgo, lo hemos dicho sistemáticamente, lo repetimos ahora y lo plasmamos en este artículo con un acuerdo pleno del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud Pública.
Lo retomamos entonces.
A la orden.
A mediados del año 2012, Uruguay y el mundo se sorprendían cuando el presidente José Mujica anunciaba su intención de despenalizar y regular la producción y la comercialización de marihuana. Casi dos años después, luego de que la ley pasara por un complicado trámite parlamentario y tras un proceso largo de reglamentación, la norma va a estar plenamente vigente a partir de mañana. En el Consejo de Ministros de hoy y de mañana se le pondrá la firma al decreto reglamentario de la ley 19.172. Son 104 artículos que dejan específicamente establecido qué se puede y qué no en esta nueva era que el propio Mujica definió en su momento como un experimento. ¿Qué establece la reglamentación? Vamos a analizarlo en los próximos minutos. Vamos a conversar con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el sociólogo Julio Calzada. Licenciado Calzada, buen día. Gracias por acompañarnos tan temprano.
No, buenos días, sí. Se ha ajustado la agenda estos días,
sí. Sí, estamos acomodando horarios porque usted tiene que participar de un seminario a partir de las 9, ¿no?
Sí, a las 9 se inaugura el seminario de la RIOD, que es una red de organizaciones iberoamericanas que trabajan en drogas, de la cual hace 18 años fui fundador con otra gente, y bueno, hoy siguen trabajando en toda América Latina y en España, y querían hacer el seminario en Uruguay para realzar un poco lo que es el documento de la OEA sobre los escenarios, sobre un estudio de la realidad de las políticas de drogas en América Latina, y bueno, nosotros contribuimos a que eso se pudiera realizar en Uruguay también.
Vayamos al decreto reglamentario. Este decreto que se firma hoy pero que se divulgó el viernes. Leyéndolo, una conclusión así gruesa que saco es que esta reglamentación no abarca todos los aspectos de la ley, sino algunos, ¿verdad?
Bueno, abarca lo específicamente vinculado al uso no médico. La ley da cuenta de tres grandes puntos, ¿no? El uso no médico, el cáñamo, es decir, el uso industrial de un cannabis que no es psicoactivo, y el uso médico de cannabis eventualmente psicoactivo, con diferentes psicoactividades, para usos paliativos, para usos curativos.
Esos dos aspectos no están contenidos en esta reglamentación.
No están contenidos en esta reglamentación. Nosotros hemos hecho el camino inverso a todas las experiencias anteriores, por eso ha sido tan complejo. Tú sabes que, bueno, en los países donde está regulado el uso del cannabis, Canadá, Estados Unidos, Israel, Holanda, han iniciado por el uso médico. Para nosotros el uso médico es un tema muy complejo. Ahí a veces se habla de usos médicos y en realidad, como en el caso de muchos estados de los Estados Unidos donde está habilitado el uso médico, no se trata de uso médico propiamente dicho, ¿no? Porque tú sabes que en Estados Unidos en realidad no se dan recetas, ¿no? Sino se dan una suerte de licencias, porque si no contravendrían la legislación federal.
Y eso da pie a manejos demasiado flexibles, digamos, ¿no?
Excesivamente flexibles.
Algo de eso señalaba en el fin de semana el propio presidente Mujica cuando dijo que la norma acá en Uruguay es más dura y menos permisiva con los compradores de cannabis que la que rige en el estado de Colorado, en Estados Unidos, donde dijo las autoridades le pierden el rastro al que compra.
Sí, no solamente el que compran, sino la producción. Es un sistema diferente porque está pensado de lógica diferente. Fíjate que, por ejemplo, el IRCA acaba de depender del Ministerio de Salud Pública y lo que sería el IRCA en el estado de Colorado depende de lo que acá es la DGI. En el eje de la propuesta del estado de Colorado está hecha en el mercado, es decir, quien regula el precio, quien regula la producción, quien regula la oferta, se da todo en el mercado. Ellos pretenden regular los precios por taxas, ¿no? Es parte de la cultura política institucional norteamericana. Nosotros tenemos otra cultura política y hacemos las cosas de otra manera. No sé, para ellos está bien, yo creo que tiene muchos riesgos una regulación de ese carácter, porque expone a que mañana tengamos una industria de cannabis como existió la industria del tabaco en el siglo XX, y esa no es nuestra perspectiva, ¿no?
Entonces, tanto lo relativo al cáñamo como al uso médico del cannabis quedan para otros decretos reglamentarios. Este se ocupa del mercado de marihuana con fines recreativos.
Bueno, con fines no médicos. Los fines no médicos son innúmeros, ¿no? En el uso de plantas, ¿no? Cuando tú tomas un té para el estómago, Carqueja o Marcela, pongámosle, o tomas epilobio por la próstata o lo que fuera, estás haciendo un uso no médico, no necesariamente un uso de otro tipo. Queda abierto, obviamente, la posibilidad de que sea eso se le llame recreativo, pero desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, de la Junta Nacional de Droga y de la ley, hablamos de usos no médicos.
Está bien. Vayamos entonces a examinar el contenido del decreto, una parte también, porque el tiempo no va a permitir recorrerlo todo, pero propongo que pasemos en limpio a lo siguiente. En Uruguay, el consumo de drogas está permitido.
La ley 14.94 del año 74 eliminó la prohibición del consumo de drogas. Ahí. En función del artículo 10 de la Constitución, aquel que dice que los actos de los magistrados no llegarán a los actos privados de la persona en la medida que esto no afecten a terceros.
Está permitido el consumo de drogas, pero no su producción ni su comercialización, que son considerados delitos. Ahora, con la ley, con la que se promulgó el año pasado, a fin de año, con la 16.129, se establece una excepción a estas últimas prohibiciones. En el caso de la marihuana, en el caso de la marihuana específicamente, se habilita la producción y comercialización siempre que estas ocurran bajo determinadas condiciones, bajo la regulación del Estado.
Exactamente.
Entonces, el artículo 2, le cuento a los oyentes, lo que enumera es cuáles son las actividades que ahora quedan permitidas.
Exacto.
Y que son básicamente la plantación, cultivo, cosecha, acopio, distribución y dispensación del cannabis psicoactivo, la plantación, cultivo y cosecha domésticos de plantas de cannabis de efecto psicoactivo destinados a uso personal o compartido en el hogar, la plantación, cultivo y cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo realizados por clubes de membresía para el uso de sus miembros, la dispensación de cannabis psicoactivo destinado al uso personal de personas registradas en farmacias, la adquisición en farmacias de hasta 10 gramos semanales con un máximo de 40 mensuales de cannabis psicoactivo para el uso personal y la producción y dispensación de semillas o esquejes de cannabis psicoactivo. ¿Algún comentario sobre este listado?
No, el listado es eso. Después está infinitamente trabajado esto. Lo que queda muy claro en esto, lo que trata de aclarar acá, teníamos temas de incongruencia jurídica de nuestro punto de vista. Cuando la ley 1494 habilita el consumo, no habilita los actos preparatorios, ¿no? Fíjate que es una ley que tiene 40 años. En el año 74, cuando esta ley se dictó, el consumo de marihuana era un consumo totalmente underground, ¿no? De los grupos de ciertos sectores culturales, ¿no? Académicos, quizás. No sé cuántos habría, porque no hay estadística de esa época, pero podemos decir que yo creo que habría 500, 600 mil usuarios de marihuana en aquel momento. Ahora estamos hablando que tenemos 150.000. Entonces ahí esa incongruencia producía, desde nuestro punto de vista con la anterior ley, una omisión del Estado en materia de derechos humanos, ya que obligaba a estas 150.000 personas que eventualmente consumen marihuana al menos una vez al año a relacionarse con el mercado ilegal. Entonces, la ley lo que da es un marco preciso para esto. Y lo precisa en qué condiciones lo tiene que hacer, ¿no? Porque el episodio de Alicia Castilla, muy nombrado hace 2 años, ¿no? La procesaron porque tenía 50 plantines de marihuana, ¿no? En ese momento no se sabía si los plantines eran plantas hembras o plantas machos, si se iban a producir cannabis o no. Entonces, la ley, en este artículo, después lo precisa más adelante, digo, tanto la ley como la reglamentación dicen que tienen que ser plantas, le da un marco a los jueces, ¿no? Y a la actuación de la policía también, es garantista en ese sentido. Es decir, si alguna persona tiene 7 plantas, ¿no? De marihuana con humedades floridas, es decir, que tienen florada, además estaría incumpliendo la reglamentación.
Sí, porque el máximo permitido es 6.
6. Pero ahora si tiene 6 plantas que son de marihuana, pero de las cuales son, o tiene 10 plantas de marihuana y de las cuales las humedades floridas son, las plantas hembras son 3, no estaría incumpliendo la reglamentación.
Uh-huh. Ahora vamos a ver eso con más detalle, pero me detengo, salto un poco adelante y voy al artículo 37. Me llamó especialmente la atención. Dice: se encuentra autorizado el uso de cannabis psicoactivo únicamente cuando éste provenga de algunos de los siguientes orígenes: el producido por el cultivo doméstico, el producido por los clubes de membresía o aquel que dispensen las farmacias autorizadas. ¿Cómo hay que entender esta disposición?
Y hay que entenderlo como que una persona que no esté registrado y tenga cannabis en su casa va a estar incumpliendo la ley, o como una persona que tenga cannabis que lo haya comprado en el mercado ilegal o que lo tenga para vender eventualmente va a estar incumpliendo la ley.
Pero no repasábamos recién que el consumo de drogas, de cualquier droga, en particular de la marihuana, ¿está permitido en Uruguay?
Está permitido el uso, pero ahora hay un conjunto de elementos que dicen que justamente le dan garantías a las personas para el acceso legal a la sustancia. Entonces tú tenés un acceso legal y un acceso ilegal, ¿no? De la misma manera que tú tenés un acceso legal a comprar un auto y un acceso ilegal a comprar el auto, ¿no?
Pero entonces, ¿qué pasa
si tú vas y compras un auto en la feria de Pajas Blancas, que te lo venden por 1.000 pesos, ¿no? Y andás con el auto, estás cometiendo un acto ilegal. Lo mismo si vas a cualquier lugar y compras marihuana ilegal, bueno, la podrás consumir y por eso no se te va a penar, ¿no? Pero estás cometiendo una infracción, y particularmente lo que está prohibido y está en la ley 1494 es la venta. Ajá. Es decir, aquellas personas que sigan vendiendo marihuana ilegalmente van a caer bajo la égida de la ley 1494 con el conjunto de penalidades que esta ley tiene.
Pero si alguien tiene marihuana comprada en una boca, una boca ilegal, en una boca del narcotráfico, para su consumo personal, ¿también está en infracción, también está cometiendo un delito?
Si es una persona que compró en una... La ley lo dice específicamente, ¿no? Que no se habilitará, no podrá estar prensada en ningún caso. Si la marihuana está prensada y la persona tiene menos de 40 gramos, estará cometiendo una infracción. Y si y el juez podrá entender que esos 40 gramos no son para consumo, son para distribución, entonces indagará y tendrá que probar que es para la venta, ¿no? Uh-huh. Cuando si a ti te detienen en algún momento y tú tenés 40 gramos y esa marihuana está prensada, se habilita la participación del juez, porque la ley lo dice específicamente. Uh-huh. Ahí el juez lo que tiene que probar, que eso cambia la ley, no la reglamentación, porque esto es un tema de la ley, se cambió el criterio de la ley 14.94, que era por la convicción del juez, por la convicción moral del juez, a la sana crítica, ¿no? La sana crítica en el marco del derecho es un concepto mucho más preciso, en el cual el juez tiene que demostrar de alguna manera que esa marihuana la tiene para la venta. Entonces, lo que la ley da es un marco más preciso para la actuación de la justicia también, para evitar que personas que eventualmente no estén comercializando terminen siendo detenidas, como era el caso de Alicia Castilla que te decía, o de otras personas que han sido detenidas porque tenían una cantidad que el juez entendía que no era para consumo, o como se dieron casos hace pocos, un año y medio, dos, en el cual en un periodo de un mes, dos, un juez procesaba a una persona por tener tres plantas y otro juez liberaba a una persona teniendo 10, ¿no? Esto me parece que lo que da son precisiones claras desde el punto de vista normativo, o lo que hemos buscado, que dé marcos claros desde el punto de vista normativo para que fiscales, jueces y todo el sistema de la justicia se puedan mover con más claridad y que no terminen siendo procesadas personas porque tienen una opción que uno la puede compartir o no, que es la de consumir marihuana, sino que las personas que sean procesadas sean porque cometen delitos.
Uh-huh. Así que entonces, en principio, quien tenga en su poder marihuana que no venga de los tres destinos autorizados, de los tres orígenes autorizados en la ley y en el decreto, es sospechosa.
Exactamente.
Pasa a ser sospechosa.
Y claro, claro, sí, sin duda.
Sigamos, justamente, lo mencionábamos recién, ese número, 40 gramos, ¿no? Para las diferentes formas de acceso a la marihuana que se habilitan, o sea, autocultivo, clubes de membresía, compra en farmacia, se fija un tope máximo de consumo por persona de 40 gramos por mes o 480 gramos por año. ¿De dónde salen esos números? ¿Está claro que los consumidores no suelen sobrepasar esos topes?
No, no. Si alguien consumiera más de 40 gramos de una marihuana de 7-8% de THC, mensuales, estaría consumiendo a diario más de un gramo, ¿no? Más de un gramo, es decir, dos, tres cigarrillos al día. Ahí surgen problemas claros de salud, ¿no?
Se lo pregunto porque si alguien sobrepasa esa cifra, por lo visto va a tener que recurrir al mercado ilegal.
Nosotros, de todos los estudios que tenemos, si tú consumieras más de eso de forma vulcanizada, de forma fumada, eventualmente podrías usar más cantidad si la usaras en alimentos, ¿no? En scones, en brownies, en cosas por el estilo. Ahí no nos parece que nos vamos de esto. Muchas veces se habla así, bueno, pero una persona que tiene fibromialgia o que tiene cáncer o que tiene VIH y la usa en forma de alimentos diluida con productos grasos, con manteca, lo que fuera, consume más. Ahí ya estamos hablando de usos médicos, ¿no? No necesariamente curativos, pero sí paliativos, y para esto va a haber otra reglamentación que la va a precisar y va a ser otro el origen. Aquí estamos hablando de usos no médicos.
Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Estamos recorriendo el decreto reglamentario de la ley que regula el mercado de la marihuana. Le propongo hacer una pausa aquí y enseguida nos metemos en cada una de las formas de producción que están admitidas, porque cada una de ellas a su vez genera una serie de preguntas.